El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este jueves 3 ya. Salud, querida. Muchas de octubre gracias. De 2019, querida Yana. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estás tú?
Bien, po.
Qué bueno.
Oye, te cuento del tiempo un ratito, cortito, para mañana. Fíjate que vamos a tener mucho frío en la mañana para esta época, 2 grados nada más. Y vamos a llegar hasta 21 grados en la tarde, en un día completamente despejado. Empieza a subir de a poquito las mínimas y las máximas para Santiago. El sábado 4 de mínima, 22 de máxima, y ya el domingo 5 de mínima y 26 de máxima. Te cuento de la playa aquí más cercana a nuestro litoral. Vamos a tener mañana, hay viento, fíjate, mañana viernes en la tarde y en la noche, de hasta 40 kilómetros por hora según este anuncio, pero días con sol, 18 grados, tanto el día viernes y sábado, y el domingo bien despejadito, hasta 23 grados. No hay lluvia, ya vamos a hablar de agua, no hay lluvia en ninguna parte, fíjate, ni una parte.
No hay agua, no hay nada. Hay primavera, definitivamente.
Estamos en este periodo que es medio
inestable. Primavera con todas las flores y todos los colores para el gobierno, por lo menos en estos días, desde que se rechazó la acusación constitucional. No, es que fíjate, si tú juntas, ahora están en pleno Consejo de Gabinete celebrando esta sumatoria de fracasa la acusación constitucional, le sale un IMASEC por encima de todas las expectativas el lunes. Bueno, vienen todos sus premios, este liderazgo medioambiental que pudo lucir en Nueva York la semana pasada. Está contento el presidente.
Pero puedo
exultante,
hacer...
diría
exultante,
yo.
Exultante, sí.
Lo que pasa es que además el contraste con la oposición, que hoy día ha seguido dando el espectáculo de vendetas, ¿cómo decirlo? Frivolidad, pequeñez. Mediocridad, no, todo mal.
Zafios.
Ojalá que se les pase.
El zafio es muy fuerte, no lo retiro.
Mira, piden la renuncia de Aut a la vicepresidencia. Sí, entonces, Aut le reprocha a Naranjo que votó contra el divorcio.
Cuando era diputado, porque cuando era senador votó a favor.
Claro, él le dice que no. Después le sacan a los asesores, al ministro de Hacienda.
No, sí, es un espectáculo.
Porque están picados.
Feo.
Mejor que pase luego.
Fíjate que con lo poco simpática que puede ser la ministra Cubillo, dijo una verdad muy grande hoy día a propósito de lo de Aut, de lo de Pepe Aut. Una cosa muy obvia, pero que pudiese decir, ¿para qué debatimos 8 horas si después no se puede votar en conciencia? O sea, debaten 8 horas, se dan todo tipo de argumentos, y si uno dice, ¿sabes qué? Yo estoy convencido de otra cosa, vas a ser un tipo objeto de venganza. Pero déjame proponerte una lectura un tanto distinta de lo que pasó en la Cámara de Diputados. ¿Ayer fue? ¿Ayer o anteayer? Ya ni me acuerdo.
Anteayer.
Con todo lo que estamos diciendo, es el momento, más allá de que si uno está de acuerdo, si está bien o está mal presentar la acusación, todo eso da lo mismo. Es el momento de más coordinación de las oposiciones en muchísimo tiempo.
Ay, yo estoy completamente de acuerdo contigo, creo que se está dramatizando mucho.
Mucho, porque no entienden nada.
Desarrolla la
idea. Y por lo tanto, no, pues es muy simple. Resulta que en un tema donde no había mayores acuerdos, el Frente Amplio, que lo sabemos, y cada vez que tú hablas fuera de micrófono con la gente del Frente Amplio, te reconocen que en realidad ellos no querían esta acusación. Que la encontró, por lo menos la mitad de los parlamentarios del Frente Amplio encontraban que no tenía mucho sentido. Pero llega el momento y se alinean y funcionan súper disciplinadamente y votan todos.
Hasta Garín, que es bien disco.
La Democracia Cristiana, a su vez, de sus... ¿Cuánto eran? Hay uno,
13.
De sus 13, porque hay uno que no estaba acá listo. De 13, en un tema donde se suponía que iban a votar casi todo, votan 11 finalmente, súper alineados. Y finalmente los que quedan afuera son básicamente independientes, que van por la libre. Por lo tanto, la lógica de unidad, no de unidad, o de coordinación, por decirlo de alguna manera, y de disciplina en torno a los acuerdos, es la expresión más alta que yo recuerdo en mucho rato. En un tema donde hay muy poco acuerdo. Por lo tanto, cuando el gobierno cree que esto es la muerte de las oposiciones, yo creo que está equivocado. Ahora, están haciendo todo lo posible por echarlo a perder, todo. Por supuesto, con esa brillantez que los caracteriza. Pero frente a las 40 horas, yo creo que lo que le viene al gobierno es extremadamente complicado. Frente a la reforma tributaria, es extremadamente complicado. Y frente al tema previsional, es extremadamente complicado. Sin mencionar que todos esos temas, además de la Cámara de Diputados, tienen que pasar por el Senado, donde los grados de coordinación y acuerdo de las oposiciones es bastante más alto.
Yo estoy sumamente de acuerdo contigo en la naturaleza de esta derrota, que es más vistosa que profunda. Vistosa, por cierto, además por las reacciones que hubo ayer y hoy día posteriores. Pero efectivamente, como tú dices, y voy a hacer de woman explaining hoy ahora.
Muchas gracias, yo me siento feliz cuando
agregando algunos elementos, eso sí que te faltará.
Ah, sí, pues, dándole la profundidad que yo no le alcanzaba.
Exacto.
No, pero por supuesto. Claro. No, yo me siento tan honrado.
Voy a tomar, para empezar, agüita, una articulación política a nivel de directivas de partido. Institucional, sí. Impecable.
Sí.
Hubo una articulación política a nivel de jefaturas de bancada.
Sí.
Que no se había producido con ninguno de los proyectos de reformas estructurales que tienen mucho más tensionada a las oposiciones.
Y que son mucho importantes.
Y en realidad hubo dos disidencias demócrata cristianas, que son tres, y el resto son parlamentarios independientes.
Sí. ¿Dos nomás? Pues, ¿cuáles son las tres?
Uno que faltó. Ah, Calisto,
no,
que faltó.
Pero Calisto no estaba.
Dos.
Derechamente.
Dos de 13.
Poco, o sea. Y además, en un.
Y el resto son parlamentarios independientes.
Ojo que la DC dio libertad de votación. O sea, le dijo, voten en conciencia.
Claro, pero el jefe de bancada y el presidente del partido llamaron a favorecerla. Sí. En la acusación misma, el documento formal tenía la firma de parlamentarios de todos los partidos.
Y el que defendió, o sea, fue Mario Venegas.
Fue una operación unitaria, coordinada, fracasada, pero en realidad el fracaso obedece a un fenómeno al que no hemos prestado suficiente atención, porque claro, efectivamente hay una oposición dividida, si tampoco pintemos esto como que es,
o sea, hay
miel sobre hojuelas.
Hay varias
oposiciones, pero en esto sí se coordinaron.
Sí,
el fenómeno al que le hemos prestado poca atención es el de estos independientes, que ya no necesitan a sus ex partidos para ser reelegidos, porque hay un sistema electoral que da más holgura a la proporcionalidad. Son figuras, además, en el caso de Pepe Out, que tienen bastante representatividad en sus distritos, salieron con alta votación. Alinco, por ejemplo, es un diputado antiguo, pero son proyectos personales, no son proyectos colectivos los de estos parlamentarios.
Por eso. Y pueden mañana, yo no veo a estos mismos votando a favor de la reintegración tributaria. Al contrario, votar, o sea, está más...
No lo hicieron, ¿crees? Porque ahora está en el Senado. Y es allí,
no, pero no, y, perdón, y no lo hicieron. ¿Te fijas? Y en la reforma previsional yo creo que va a ser distinto. Por eso las cuentas tan alegres del gobierno yo creo que son un poquito excesivas. Lo
pero
que
deja
sí,
de disfrutar un rato.
No sé qué fue,
porque
le
viene una dificultad. Hoy día el presidente Piñera, que felicitó a su ministra de Educación,
sí,
estuvo en un encuentro de comercio, lamentando, por ejemplo, que la OMC hubiese dado vía libre a Estados Unidos para aplicar los aranceles que quiere aplicar ahora ya no solo a China, sino que a la Unión Europea. Y eso va a deprimir más el comercio internacional y el escenario internacional. Ahora sí, para la derecha afecta a la economía
interna. Sí, por supuesto.
Pero tiene otro problema, y es el de la COP. El ministro de Hacienda en esta reunión me llamó la atención porque admitió que algunos empresarios efectivamente temen que con ocasión del clima que se instala pro medioambiental en esta cumbre que se realiza en Chile a principios de diciembre, temen legislaciones, y voy a citar la expresión porque fue muy curiosa, pasadas para la punta.
Claro, una expresión coloquial antigua de pasado para punto es como agresivas. Más allá de la línea de la razón.
Claro. Y pasadas para la punta significa regular para evitar la depredación del medio ambiente. Sí, son muy pasadas para la punta para los empresarios, porque les significa ganar un poquito menos y cuidar un poquito más el ambiente. Entonces, eso lo temen y lo reconoció el gobierno. Y se expresa, por ejemplo, en que no ha logrado recaudar todo el financiamiento que requiere para organizar esta cumbre, que se lo pidió a los empresarios.
Así es. Y que sí, porque ellos te comprometieron una cantidad importante de recursos para esta cumbre.
Oye, una encuesta también, ese es otro escenario, otra florcita de esta primavera del gobierno.
Que no, le mejora la baja la desaprobación, pero sigue sobre el 50%.
Pero bajó mucho.
Mucho, pero la aprobación no subió
bajó
mucho.
Bajó 10 puntos, del 65 al 55.
Sí, a mí lo que sí me sorprende es que esa baja en la desaprobación no se transforma en aprobación, porque la aprobación subió 2 puntos nomás.
Sí. Que es margen de error prácticamente.
Claro, entonces lo que dice, mira, sí, en realidad no lo desapruebo tanto porque yo creo que envalentonado en esta línea de la COP pero eso es tan circunstancial. Lo que sí sigue estable es que el gobierno no mejora, pero debe andar muy contento, Piñera, hay que dejarlo que esté contento. Oye, ¿puedo hacer un reclamo corto, pero una vez más la UDI? Estamos hablando de la condena en primera instancia al exalcalde La B, ex ministro y ex militar y ex miembro de la DINA, que está condenado por torturas a 3 años de presidio efectivo, etcétera. Ha salido una vez más la presidenta de la UDI con una declaración otra vez contra el Poder Judicial a decir de que hay ensañamiento jurídico con los ex militares. Ya ha salido el senador Coloma, otro senador de la República, a decir que no cree en el testimonio de la víctima en este caso y que por lo tanto este sería un fallo interesado. A mí, más todavía, quedan dos instancias.
¿Interesado para quién?
Porque está el brazo armado de la izquierda, pues.
Ah, la fiscalía.
La fiscalía. Entonces,
pero
quedan
fue un fallo.
Un fallo judicial. Y les quedan dos instancias. Hay una apelación ya presentada por la defensa del coronel o general Labé. Tiene todo el derecho a defenderse por lo demás y tiene todas las instancias del debido proceso. Y a pesar de eso, ya estamos diciendo de que hay ensañamiento. ¿Hasta cuándo un partido político y senadores de la República siguen en esta línea y sin que haya un reproche mucho más profundo? Yo creo que ya está bueno de que alguien de la propia estructura del Senado les pare este cuento. Tú no puedes seguir diciendo que cada vez que hay un fallo, por razones de lesa humanidad además, que perjudica a alguien de tu partido, tú sales a decir de que la justicia no existe, de que es un brazo armado, de que son ensañamientos judiciales. ¿Hasta cuándo? Eso es demoler el sistema procesal de nuestro país. Tienen dos instancias, tenían toda la posibilidad de decir, mire, esta es primera instancia, yo creo en la inocencia de la ley y espero que se demuestre. Ya, está bien. Pero esto otro, no, esto es ensañamiento, no, esto es el brazo armado de la izquierda. ¿Hasta cuándo?
El ministro de Justicia dijo casi en su debut en el cargo que iba a netear esta izquierdización,
sí, claro,
del Poder Judicial.
No sé si
a eso obedece, pero el presidente ha enviado su propuesta a nuevo cargo de la Corte Suprema. Es el ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Leopoldo Llanos, que fue esta vez sí un acuerdo político.
Sí, tiene un acuerdo completo.
Así que parece que es. No sé si es neteo o no.
No sé, no tengo más antecedentes de Llanos, pero está en acuerdo, está funcionando. Oye, el sábado, ¿tú sabes qué día es el sábado? Bueno, sábado.
Sábado.
¿Pero qué fecha es?
El sábado mira, es 6, es 5.
¿Y qué pasó el 5 de octubre?
El triunfo del no en el plebiscito.
Y se acabó, no
se
habla.
Se acuerda.
Creo que el Partido Radical me invitará a tomar un café y parece que van a ir. No hay un acto.
Bueno, ¿te acuerdas que en alguna oportunidad el propio Sebastián Piñera quiso invitar, quiso apropiarse de la fecha?
Pero no hay un acto. ¿Cómo se les pasó una fecha tan importante? ¿Cómo la perdieron? La gente de mi generación, tú eras muy niñita.
No sé, no era tan niñita.
Sí, eras muy niñita. La gente...
Voté.
Bueno, te llevó tu mamá a jugar.
Tú tienes
28 años. La gente de mi generación...
Yo sé que me veo mucho menor, pero sí, créeme, soy mayor de edad.
No.
Sí.
Bueno, sí, mayor de 18, sí, pues yo sé. Pero bueno, lo que te quiero decir es que para nuestra generación ese es un momento clave. Que sí. ¿Cómo no apela este mundo a recordar un momento tan importante, a mantenerlo como una fecha apreciada? No, ahí se perdió en la nada. Es bien insólito, ¿eh?
Bien insólito. Sí.
Ecuador.
En Ecuador, bueno, otra muestra de la convulsión que está azotando a la región, ¿eh? Son casos distintos, situaciones completamente no conexas, que no obedecen a los mismos fenómenos, pero en Perú recién se está aclarando un poco el escenario de gobernabilidad del presidente Vizcarra, y en Ecuador el presidente Lenín Moreno suprimió un subsidio muy importante al combustible, y eso generó un estallido social, un paro nacional. Hoy día no se veía un alma, de acuerdo a la descripción de
excepto los
medios
que andaban protestando, digamos.
Claro, mucha seguridad de policiaca en torno a los edificios públicos y un paro indefinido.
Sí, está bien complejo la situación para Lenín Moreno.
El presidente tuvo que incluso decretar estado de excepción, o sea, están suspendidos los derechos cívico de la ciudadanía ecuatoriana, y recuerda tiempos que previo a los gobiernos de Correa en Ecuador eran bien convulsos, la inestabilidad política duró muchos años. El propio Correa, ¿te acuerdas que sufrió en
bueno,
su primer
sufrió
periodo
un intento de golpe de Estado, casi concretado?
Sí, con balacera en el Palacio de Gobierno.
Claro, y a partir de la policía.
Pero él logró estabilizar ese país,
consolidó
instituciones.
Bueno, y Lenín Moreno era su vicepresidente.
Lenín Moreno lo instaló después de varias reelecciones de él mismo, instala a Lenín Moreno, que bueno, lo traiciona de manera bien abierta, son declarados enemigos hoy día. Pero vuelve esta situación de inestabilidad producto de problemas económicos y bien preocupantes. Vamos a tener que estar atentos a eso.
Sí, y seguir mirando a Perú. Oye, pero un tema que sabemos que es muy preocupante y que ya hemos venido hablando en otro momento del tema hídrico en nuestro país. La situación de emergencia que vivimos y las circunstancias cada vez más graves de una sequía prolongada, en fin.
¿Sabes tú que la Dirección de Agua sacó un estudio que dice que desde el 2014 a la fecha los glaciares chilenos han disminuido en 8%?
Es impresionante. Vamos a conversar con el vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, Rodrigo Faúndez, para ahondar un poquitito en este punto. Rodrigo, muy buenas tardes. Muchas gracias por su gentileza de conversar con nosotros.
Buenas tardes, Felipe Yarna. Muchas gracias a ustedes por el llamado.
Bueno, lo primero es felicitar a través suyo al presidente de Modatina, que ha recibido un premio, un reconocimiento internacional de Nuremberg por su aporte a los derechos humanos a través de la causa medioambiental. Y lo segundo es pedirle su impresión respecto a cómo el gobierno ha estado gestionando esta crisis hídrica, la peor en 70 años. Se agrega este antecedente con el que introducíamos su entrevista de la reducción de los glaciares. ¿Cuál es la evaluación que hace su institución, su organización respecto de esta situación?
Sí, mira, el gobierno lo que hace es reaccionar ante un tema que desde los movimientos sociales, desde Modatima en particular, venimos instalando desde hace más de una década en Chile, que tiene que ver con que la crisis hídrica se viene instalando y se viene acrecentando y ya ha alcanzado magnitudes sin precedentes en nuestro país, sobre todo en la zona central. Nosotros hemos instalado desde siempre que el tema tiene que ver con cómo se gestiona el agua en Chile y cuáles son los elementos principales que estructuran el sistema de agua en Chile, que tiene que ver con la privatización y la mercantilización del agua. El agua entregada al mercado, básicamente. El gobierno lo que hace es entregar lineamientos bien reactivos al problema y tardíos a nuestro juicio, porque este tema, si hubiese una visión política, estratégica de un gobierno que quisiera ya no solamente frenar la situación crítica que hay, sino que anticiparse y prever las posibles consecuencias que puede tener, por ejemplo, la gravedad de la crisis hídrica, podría ser mucho más proactivo, podría proponer, por ejemplo, una reforma al Código de Aguas Profundas que que modifique la situación legislativa que privatiza el agua, la constitución política, el código de aguas del año 81, pero lo que hace es reaccionar con decretos de emergencia, un poco ante la gravedad de la situación, pone decretos de emergencia agrícola, que lo que hacen es básicamente transferir recursos a los pequeños, a los sectores más afectados, proponer una serie de medidas que gran parte de ellas tienen que ver con la transferencia de recursos para riego, para los campesinos, que son los más afectados. Desde el Ministerio de Obras Públicas también se propone una serie de medidas que tienen que ver con lo mismo, con la eficiencia del uso del agua en los sectores rurales, porque son los más directamente más afectados, pero siempre de una forma bien reactiva. Entonces, a nuestro juicio, el gobierno actúa tarde, el gobierno no se hace cargo del trasfondo del tema, sino que nuevamente llega tarde a la solución, y lo que entendemos, lo que subentendemos que hay detrás de esto es un interés por mantener a perpetuidad el modelo que ellos mismos instalaron en la dictadura.
Ahora, hay un proyecto de ley que ha avanzado bastante, está en el Senado en segundo trámite, y es la reforma al Código de Agua. ¿Cómo va esa tramitación? ¿Ustedes han supervigilado las indicaciones que se le han incorporado, la naturaleza del proyecto resuelve esta situación o no?
Mira, la reforma inicial del Código de Agua viene del 2012. En 2014 el gobierno de Chile ingresó una indicación sustitutiva con cambios bien sustantivos a la situación jurídica del Código de Agua, situación normativa, que, por ejemplo, entre los temas más discutidos fueron limitar los derechos de aprovechamiento de agua que entrega el Estado, que el Código de Aguas actual lo entrega de forma gratuita y perpetua a los privados. Entonces el Estado le entrega a los privados la posibilidad de que ellos sean los que administren el agua, y lo que hacía esta reforma, entre otras cosas, pero lo principal era limitar esos derechos de aprovechamiento de agua a 30 años para los derechos consultivos y a 20 años para los no consultivos, que son principalmente los que se utilizan para hidroelectricidad. Y este gobierno, el año 2019, lo que hace en enero es ingresar una nueva indicación sustitutiva después de todos estos años que se había avanzado un centímetro, y lo que hace es retroceder al punto cero, principalmente para meter un poco más de mecanismos de mercado para perfeccionar y profundizar el modelo de mercado, más que hacer un cambio sustantivo. Entonces, lo que hace la reforma en definitiva es profundizar el modelo hídrico que hay actual, sin tocar las bases de la desigualdad hídrica que hay en el país, de las crisis hídricas que tienen que ver con el modelo de mercantilización. Hoy día esa reforma, el Código de Agua, y particularmente la indicación, sigue en el Senado, sigue en la Comisión de Agricultura, y está muy lento, no se le da urgencia tampoco, y por lo tanto nuestra mirada de fondo es que esa reforma al Código de Agua, el gobierno lo que quiere hacer es aplazarla, no le interesa hacer cambios mayores, lo que quiere hacer es patearla lo máximo posible, de tal manera que esto siga, la situación jurídica del agua en Chile siga sin tocarse. Y se ha visto, porque aliados con los sectores empresariales que dominan este país, y gremios como la Sociedad Nacional de Agricultura, gremios como el Consejo Minero, han hecho una feroz campaña comunicacional por tratar de que no se modifique el Código de Agua. La indicación del gobierno pasado, lo que planteaban era una derecha crítica, y no solamente una crítica, era una campaña del terror, tildándola de expropiatoria y de que amenazaba la certeza jurídica de los empresarios, y por lo tanto hicieron una campaña del terror con una reforma que básicamente no era expropiatoria, no tenía un sentido ni siquiera de mercantilizar el agua, sino más bien de asegurar un derecho humano básico que no estaba consagrado.
Rodrigo,
entonces, en la práctica, el gobierno no apunta a cambios de fondo.
Rodrigo, perdona que te cambie un poquito de foco, pero ¿cuán extrema es la situación de sequía y de ausencia de reservas de agua en nuestro país? Porque hay versiones de muy distinta dimensión. Hay quienes dicen que efectivamente estamos en un momento extremadamente crítico, y otros que dicen que no, que es una exageración y que en realidad la cosa no es para tanto.
Mira, quien ha instalado un concepto bien interesante, pero que también puede prestarse para más interpretaciones, es el Centro de Resiliencia, el CR12, que es un centro que estudia el tema del cambio climático en Chile, y ellos han instalado el concepto de megasequía, que durante los últimos 10 años de megasequía en Chile. Si nosotros nos hacemos eco de ese concepto, efectivamente hay una situación que viene arrastrándose hace más de 10 años y que viene profundizándose y de forma creciente y sostenida. Y eso significa que la situación hídrica realmente es grave. A nuestro juicio es sumamente grave. De hecho, no hay registro histórico o mediciones hacia atrás en Chile que demuestren que de sequías tan graves, porque no había instrumentos. A lo mejor hubo antes, pero desde que hay registro no tenemos esas mediciones. Y lo que plantean bueno, hay un consenso en la comunidad científica de que es una de las crisis más críticas. Hace como un mes más o menos salió un informe de Naciones Unidas que planteaba que efectivamente Chile es uno de los países con mayor riesgo a nivel mundial de tener problemas hídricos derivados del cambio climático. O sea, el lugar número 18 está primero dentro de la segunda categoría de países con mayor riesgo hídrico. Y por lo tanto la situación es crítica, y nosotros decimos que no solamente tiene que ver con causas naturales, que es la sequía propiamente tal como se entiende, sino que el problema es construido justamente por el modelo, por la gestión hídrica que hay en Chile, por la privatización y la mercantilización. Y hacemos ecos de conceptos que también en la comunidad académica se han discutido, como el carácter político de la sequía o la construcción política de la sequía, que tiene que ver con que esto, hay un trasfondo que permite que esto pase. Por ejemplo, el Código de Aguas, por ejemplo, la Constitución Política, y por ejemplo, el sobreotorgamiento de derechos que ha realizado la Dirección General de Aguas a los privados. Yo les decía que el Código de Aguas actual lo que hace es entregarle de forma gratuita y perpetua a los privados agua, derechos de agua, derechos de aprovechamiento de agua, y hoy día gran parte de las cuencas del país se encuentran sobreotorgadas. Implica que se entregó más agua de la que existe disponible, y por lo tanto se encuentran los acuíferos sobreotorgados y sobreexplotados.
Por lo tanto, cualquier reforma no tiene ningún sentido casi, a menos que revise hacia atrás, digamos.
¿Cómo, perdón?
Por lo tanto, cualquier reforma que no modifique hacia atrás tiene bastante poco sentido, porque dice que las concesiones de aquí para adelante tienen que ser limitadas en el tiempo. Tiene que ser, pero de aquí para adelante no hay nada que concesionar, si ya sé que se entregó, está entregado más de lo que hay.
Exacto, o sea, en gran parte de las cuencas del país está más entregado de lo que hay. Hay casos que hay un 180% de sobreotorgamiento. Es casi el doble del agua disponible en toda la cuenca. Por ejemplo, en la cuenca de Copiapó, en la cuenca del Ligua, de Petorca, de Aconcagua, están sobreotorgados, y eso significa que cualquier reforma que quiera atacar el tema de fondo tiene que necesariamente entrar a tocar los derechos que hoy son entregados constitucionalmente a los privados. Entonces, no hay solución por ahí, que una de las cosas que nosotros al gobierno anterior se lo cuestionábamos, porque la reforma regía para no era retroactiva en el fondo, ¿no? Claro. Para los nuevos derechos ya no hay más derechos que entregar. Entonces era un poco contraproducente una reforma y tanto esfuerzo para llegar a establecer un límite de aquí hacia adelante, cuando la situación y la causa de esta crisis es de aquí para atrás. Si realmente queremos reordenar la gestión hídrica del país, necesariamente hay que tocar los derechos que ya están constituidos, y necesariamente hay que establecer prioridades de uso, por ejemplo el derecho humano al agua como piso mínimo, que ya está consagrado universalmente como un derecho humano por Naciones Unidas. Luego, para usos fines productivos de pequeñas producciones, para fines ecosistémicos, y finalmente para actividades productivas, y idealmente, un modelo ideal sería que usted usa agua para ciertos fines, y si la usa para otros, o si no la está usando, se la devuelve al Estado, y el Estado tiene esos derechos de agua y tiene esa agua disponible para reasignar. Pero lo que pasa en Chile es demencial, realmente demencial. Es estudiado en otros países como un antimodelo. No hay países en el mundo que tengan este nivel de privatización, este nivel de mercantilización, porque esto fue a puerta cerrada la dictadura, cuando había represión absoluta por parte del Estado, y por lo tanto no había oposición política, y se implantó derechamente, y hasta ahora no ha habido cambio a esa situación, y tenemos lo que le pasa hoy. Llegamos a esta situación crítica de sobreexplotación, de sobreotorgamiento, de que los privados, sobre todo los más grandes, tienen concentración de derechos de agua, y los pequeños campesinos, y ahí nosotros también dimensionamos, cuando tú me preguntabas al principio, la magnitud del problema, dimensionamos la crisis. O sea, 5.000 crianceros, o sea, 5.000 cabezas de ganado muertas solamente en una comuna al interior de Putaendo, 4.800 al interior de Petorca, las dos comunas de la quinta región, 10.000 cabezas de ganado, apenas dos comunas.
O sea, eso es así.
Lamentablemente el problema es que esto termina afectando a los más vulnerables, a los más pobres, como siempre, y estas inequidades las profundiza en el sistema actual tal como está.
Rodrigo Faúndez, vocero del Movimiento Defensa por el Acceso al Agua, Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima, te agradecemos la gentileza de conversar con nosotros, un gusto saludarlo.
Muchas gracias, Felipe y Yasna, gracias por el llamado.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Eso.
Pausa, ¿te parece?
Tomemos agüita.
Sí, pausa y seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocios.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la pueda usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
Radio Universidad de Chile y Siempre Viva Ediciones presenta Siempre Viva en Vivo, programa de crítica, actualidad y debate de las diversidades sexuales en Chile. Todos los domingos desde las 22 horas en el 102.5 del Dial FM. Siempre Viva en Vivo, conducido por Víctor Hugo Robles, el Che de los Gays.
Siempre viva que en mi triste huerto yo vi florecer.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 100 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos, recomendamos Canto Unido, un encuentro americano de David Spener, Buenas señales para un bello sino de Sergio Jara Díaz, y Lo hicimos caer de Miriam Carmen Pinto, Noticias en desarrollo, transición chilena bajo acecho, del autor Mauricio Carballo, Cuidar a un adulto mayor, La invisibilidad de un trabajo emocional de Josefa Palacios, La desconocida batalla de los oficiales constitucionalistas de las Fuerzas Armadas 1973, del autor Miguel Prieto Domínguez. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora Miguel Claro 509, Comuna de Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Soy Manuel Antonio Garretón, sociólogo, profesor, titular de la Universidad de Chile, el Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales, Premio Nacional de Ciencias Sociales y Humanidades. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque se trata de la radio de la universidad más importante del país y se trata, por lo tanto, de una radio pública. Y una radio pública tiene la misión de, más allá de los intereses particulares que legítimamente pueden tener los propietarios de radio, de llamar a la reflexión, de informar, de hacer el debate sobre los grandes problemas que el país tiene, apoyada en este caso por los conocimientos, las informaciones, las investigaciones y todo lo que el trabajo docente y de investigación de la universidad tiene.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada viernes a las 17 horas el programa La Ventana. La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores. Cada viernes a las 17 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con René Joffré, psicólogo, académico, político. Como que no, era que no. ¿Ah? Ex secretario general del PPD.
Sí.
Ya no estás en la directiva.
En la directiva no, pero te ayudo ahí en los temas municipales.
Bienvenido como siempre, René, un gusto.
Igualmente, un gusto para mí estar acá.
Oye, a propósito de los temas municipales, que viene la elección nada menos.
Sí,
y de gobernadores también. La salud de las oposiciones, bueno, hemos estado analizando ya por tercer día la situación que genera la acusación constitucional fracasada. ¿Hay posibilidad de un acuerdo unitario para las municipales?
Yo creo que pocas posibilidades de que haya un acuerdo unitario, así dicho como unitario. Yo no le veo hoy día, al día de hoy las cosas cambian, pero hoy día no. Tengo la sensación de que hay las dos coaliciones fuertes de la oposición. No tengo noticias que se hayan puesto de acuerdo ni que estén en conversaciones. Y parece que lo que prima es que en materia de gobernadores que entre las oposiciones se apoye el que pase segunda vuelta. Ahora, eso podría hacer perder entre 3 y 4 regiones, entre ellas la metropolitana, porque si el oficialismo alcanza el 40% en la primera vuelta, gana la elección. Sí.
¿Y eso es probable en 3 o 4?
Yo diría que es probable en 3 o 4, claramente. En otra, es improbable, pero podríamos llegar hasta 7 o 8.
Fíjate que hay una discusión en el seno del socialismo sobre la política de alianzas de los últimos 30 años, que ha sido una coalición de centro-izquierda que logró ser mayoría durante este tiempo, tener gobierno, muchos presidentes, etcétera, pero que a juicio de un grupo que se constituyó como plataforma socialista está completamente superado y ya no tiene ningún sentido, y más bien toca la oportunidad de hacer referentes de izquierda, no de centro izquierda, de dejar esta alianza con la Democracia Cristiana, dejar que la Democracia Cristiana desarrolle su propio destino, que también es bien incierto, y mirar al Frente Amplio desde los partidos tradicionales de la centro izquierda chilena y pactar con estos nuevos partidos de la izquierda. ¿Tú cómo ves eso? ¿Te parece que es el camino correcto?
O sea, no sé si hay caminos correctos, pero lo que uno debiera hacer es tratar de articular lo más posible las fuerzas de oposición. Por un dato que es bien importante, que todas las encuestas que se conocen, no solo las nacionales, sino que algunas que uno ve de distritos, de regiones, donde ya se están midiendo los candidatos municipales y que miden la situación nacional, muestran a un gobierno extremadamente debilitado. O sea, en algunas comunas de la zona sur de la región metropolitana, el gobierno marca menos de 10 puntos de aprobación. Entonces, y en regiones, en algunas regiones del norte, marca menos del 20 en la región completa.
¿Como gobierno? ¿O con sus candidatos?
No, es que está arrastrando a sus candidatos. Ese es el punto, que es lo mismo que le pasó al oficialismo de Bachelet cuando terminó el gobierno. Arrastró el mal momento del gobierno, arrastró a los candidatos. Se acaba de pegar un bajón Lavín. ¿Tendrá que ver con eso? Es una hipótesis.
Pero sigue puntero entre los candidatos en la última encuesta Criteria de hoy día, Criteria Research. Le da 17 puntos,
que no es nada,
seguido por Beatriz Sánchez con 14, pero es lo que más hay, está cerquita, sí.
Por eso te digo, o sea, no, la suerte no está echada pues, de ningún modo. Y ¿sabes lo que pasa? Es que yo además creo que la oposición tenía actual tenía una manera de hacer las cosas, sin el Frente Amplio, digamos, que era ubicar a un candidato que fuera popular y que le fuera bien en las encuestas. Y ese era el candidato presidencial. En la última elección se eligió así y se eligió al senador Guillier, que fue una apuesta fracasada porque fue una apuesta que se hizo muy anticipadamente porque iba bien en las encuestas. La centroizquierda está poco habituada en los últimos 20 o 30 años a hacer procesos más que buscar un salvador o una salvadora. Y quizás se hace un proceso, ya que hay tantos núcleos de oposición distintos, que hace un proceso que vaya a una cierta convergencia, podría hacer algo más de lo que está haciendo ahora, en vez de buscar a un candidato que... Porque Beatriz Sánchez está detrásito de Lavín, casi pegada a Lavín, pero tampoco es que marque un número así como esplendoroso, en 13,4. Y los demás candidatos mucho menos.
Entonces, o sea, ninguno supera el 4, el 3.
Claro, pero si
los
tú...
Los de la exconcertación ni aparecen.
Claro, pero si tú sumas todos los de la exconcertación más Bachelet, eso te acerca también a Beatriz Sánchez.
Pero eso es metodológicamente pertinente, ¿o no?
No es metodológicamente pertinente, pero políticamente sí. O sea, no, por algo marcan uno y no marcan otro, digamos.
Bueno, uno que está surgiendo ahí de a poquito, asomándose, es Vidal, ¿eh?
Pero sí. Él dice que está subiendo, pero ¿de qué número tiene?
No, salió una encuesta. Salió
sí,
una
¿y encuesta. ¿Cómo está?
O sea, yo de la encuesta que conozco, Vidal es el más competitivo de todos los candidatos de la desconcertación.
¿Para gobernador o para...?
Para presidente de la República.
Más que Insulza.
De la que yo conozco, no sé.
Lo que pasa es que hay
encuesta y encuesta. Digo, sí. No sé, yo vi una que decía eso. A lo mejor es una que está equivocada. No la hizo él. Pero es interesante porque yo creo que, claro...
Y el Estado está presente en todos los... Sí. Está en los matinales, está en los programas. Tiene una capacidad de
comunicación.
De comunicación potente. No, sí se entiende que sea uno de los más visible, pero también dentro de márgenes muy precarios.
Probablemente, ¿eh? Probablemente sí.
Que hay una barrera, René, y tú entiendes harto estos temas electorales, sobre todo, que es la del conocimiento.
Sí, claro.
O sea, el caso de Lavín y de Beatriz Sánchez es relativamente sólido, no porque marquen tanto, porque marcan bien poquito, pero porque son conocidos, o sea, tienen mucho. Tienen un techo muy alto todavía y ya están consolidados, la gente los conoce. Hay otras figuras emergentes que han aparecido, como por ejemplo Landerreche, el ex ministro de Energía, ¿cómo se llama? Pacheco, pero que no los conoce nadie, entonces es muy difícil que lleguen, no hay el tiempo no les da. No sé si el caso de Vidal pudiera ser, porque él sí.
Claro, él es conocido. De hecho,
está sobre el 50.
Sobre el 50 de conocimiento claramente y es un invitado muy habitual en distintos medios de comunicación, entonces
muy activo en redes sociales, me imagino.
Pero como digo, o sea, yo más que andar buscando un salvador, alguien se haría un proceso de primaria, o sea, que culminara en una primaria donde se eligiera un candidato a la oposición. Dado el mal momento del gobierno, creo que ese candidato o candidata tiene posibilidades de...
Y eso debería ser también a nivel de gobernadores regionales, que más que es una contienda puramente, tiene importancia electoral ahora.
Muchísimo.
Claro, pero ¿qué van a hacer los gobernadores después? Ya no sabemos, eso es un tema...
No, pero mira, se dice mucho eso, es casi un lugar común, pero en todas partes donde se ha democratizado los gobiernos regionales, parten con re pocas atribuciones, pero en la medida que son electos, se van consiguiendo más atribuciones.
Claro,
¿por qué? Porque van a llegar un núcleo de gobernadores con muchos votos y van a pedir más atribuciones y se las van a dar.
Se las van a tener entonces, pero la resistencia puede ser.
Entonces eso ha pasado, mira, es de libro. O sea, tú miras los procesos regionales en otros países, parten con poquitas atribuciones y ya a los 5 o 6 años están con el doble o el triple de atribuciones.
Claro, pero la primera camada no va a alcanzar a tener demasiada injerencia.
No, yo creo que eso es no mirar bien la política. O sea, ¿sí? yo tengo la idea, yo conozco esas críticas, de dónde vienen además. ¿Quién le va a decir a un gobernador regional metropolitano, con probablemente 2 o 3 millones de votos en el bolsillo, que no se meta a ver los temas de seguridad pública, cuando la demanda de la región va a ser seguridad pública. ¿Quién le va a decir?
El ministro del Interior.
¿Y qué va a hacer el gobernador? Va a armar cosas sobre seguridad pública, pues. Y va a empezar, y van a empezar de a poco procesos de negociación donde va a adquirir atribuciones. Entonces, de aquí a 4 años la realidad va a ser distinta, esa es mi opinión.
No, de acuerdo, o sea, es bien razonable tu planteamiento. La pregunta es, el periodo por el cual van a ser elegidos son 4 años. O sea,
sí, claro.
Esta primera camada no va a alcanzar a consolidar sus posiciones con mayores atribuciones. Siempre
no,
lo va de plata.
No, pero va a ser muy conocida, ¿sí? Esa es mi opinión. Claro.
Porque la otra posibilidad es la inversa, que al no tener recursos ni atribuciones, se genera una frustración y eso les no les reditúe, sino que les signifique más bien caer en cierto descrédito.
En el año 92, cuando se democratizaron los municipios, no eran los municipios de hoy, tenían muchísimas menos atribuciones que hoy. ¿Eh? Y hoy día son, sin ser gobiernos locales, sin forma, son más bien administraciones locales, son mucho más... no es que yo sea gran partidario de la figura de los gobernadores regionales, me gusta mucho más el mundo municipal y creo que lo municipal es más interesante, pero creo que van a ser figuras políticas bien relevantes.
Van a ser figuras políticas relevantes, sin duda, sí. Como alguna vez conversábamos, no sé si con Axel, Callí o quien sea, que el día siguiente de la elección se va a formar el sindicato de gobernadores regionales que van a ir a
presionar por el presupuesto.
Pero por supuesto.
Con mucho más votos que algunos parlamentarios.
Con muchos más votos. Y con la resistencia de los senadores que van a empezar a ver ahí a los competidores más duros que pueden tener.
Claro. Tú dices que se ve un cierto optimismo en tu mirada de futuro respecto a las posibilidades más mermadas que tendría la derecha de reelegirse.
No, yo partí con un dato. O sea, yo digo, lo que yo he visto es que el oficialismo está no mal, sino que en algunos lugares desplomado. O sea, no es que esté bajo, está desplomado. Si eso es así, casi por teoría química de vasos comunicantes, en el otro lado hay una oportunidad. Esa oportunidad, como bien tú señalas, es muy difícil porque la oposición está muy dividida y fragmentada y tiene proyectos excluyentes entre sí. Pero hay una oportunidad, yo la veo, o sea, mirando cifras, números, posiciones.
Pero sin unidad de propósito, sin liderazgo.
Es muy difícil.
Es bien difícil. Sí. ¿No? Claro, al otro lado había hartos problemas. Hoy, esta semana, ha vivido un buen momento el gobierno, pero son episodios que pasan rápido. La situación económica es estructural y la verdad es que no augura buena salida. Pero ninguno de los fracasos del gobierno ha significado o ha sido capitalizado por la oposición. Queda como fracaso,
claro,
nomás.
A nivel de candidaturas locales parece que sí.
Ya.
Porque el peso del gobierno lo que está haciendo es tirar para abajo las candidaturas oficialistas. Hay baja impresionante entre enero y ahora de algunos candidatos de gobierno.
Eso en el mundo municipal, dice.
Municipal y regional.
Es distinto.
Y parlamentario.
Es distinto ese mundo. Sí, parlamentario también.
Sí. Interesante tus números.
Sí. Entonces, yo lo que digo... Digo, yo no sé si esto es generalizado. Yo he visto, Metropolitana Sur, Norte del país, ¿no? He visto cosas aisladas. Yo no sé si eso da para establecer una tendencia. Pero pero se ve el mal momento del gobierno.
Se
está mirando. Ahora, ¿cuál es el punto? Yo creo que al Frente Amplio no le da solo para ganar. O sea, Beatriz Sánchez tendría que decir, mire, algo así, voy a hacer una brutalidad, pero algo así. Mire, mi ministro de Hacienda va a ser Máximo Pacheco, o mi ministro del Interior va a ser José Miguel Insulza, para generar votos para el otro lado. Si lo que necesita Beatriz Sánchez ya tiene los votos de este lado. Y si fuera alguien como Vidal o como de la desconcertación, tendría que decir, mire, yo voy a hacer una alianza muy amplia hacia la izquierda, ¿no es cierto? O sea, guiño cruzados se llaman estas cosas.
Y no se pierden cuando tú le haces un guiño. Si Beatriz Sánchez dijera llevo a José Miguel Insulza de ministro del Interior, ¿no se le baja la mitad del Frente Amplio?
Yo no creo que se baje la mitad del Frente Amplio. Porque mira, el Frente Amplio, ¿qué votación tiene en la última elección? 16%. ¿Ya? Esa votación es la misma que tiene el PS y el PPD juntos. Solo dos de los partidos de la centro izquierda. Si tú a esos dos partidos le sumas lo que era la nueva mayoría, la Democracia Cristiana, el Partido Comunista y el Partido Radical, esos cinco partidos suman como 35 o 36%, o sea, más del doble del Frente Amplio. Entonces, Frente Amplio no puede ganar solo.
No, eso es evidente.
Ni la desconcertación tampoco puede ganar solo. Entonces, mientras eso se transforma en un juego excluyente, como es hoy día, que nadie quiere hacer nada con nadie, ¿ya? O que las conversaciones son bien tibias, bien como que no tienen fruto, claro, eso disminuye las probabilidades de ganar un gobierno con Beatriz Sánchez o con otro candidato. Pero si hubiese, digamos, si la oposición tomara conciencia de que el gobierno había un mal momento, que había una oportunidad de generar un proyecto más interesante para los próximos 4 años, que significara cambios, ¿ya?, de algún tipo, como lo hubo en el primer año del gobierno de Bachelet anterior, podría ser interesante.
Pero mira lo que duró eso, porque en el fondo habría que generar, porque para poner en un mismo proyecto, ¿no es cierto?, a la Democracia Cristiana, al Partido Comunista, a la Concertación, a la PSPPDP, Convergencia Social, ¿cómo se llama?
Convergencia Progresista.
Más el Frente Amplio, yo creo que tendría que ser un gobierno que se propusiera cosas muy acotadas.
Sí,
compromiso férreo ahí, porque si no, ¿cómo lo juntáis?
No, pero puede ser también que pase uno a segunda vuelta y se haga una negociación y todo eso. No, todo esto es muy difícil. Lo más probable es que fracase. Pero yo estoy diciendo que uno no puede darse por derrotado a 2 años de una elección presidencial, que es un poco lo que yo escucho en el ambiente. No, si va a ganar Lavín. ¿Por qué va a ganar Lavín si tiene 17 puntos y Beatriz Sánchez tiene 13,4 y Bachelet más los otros suman como 10? ¿Me entiendes? O sea, ¿por qué va a ganar Lavín? ¿De dónde? ¿Con qué evidencia?
Muestra que te va a ganar Lavín. Y hay un José Antonio Kast, además,
Lavín, cada vez que ha ido a la cancha, ha demostrado que no es un buen candidato. Al revés, ha retrocedido de los números que tenía al principio. Nosotros elegimos, digo nosotros, yo estaba con Lago, pero nosotros elegimos a Guillé porque Guillé marcaba 63% de aprobación positiva en la encuesta. Bueno, hay que oír Guillé, no porque Guillé sea una mala persona ni nada de eso, no, claro, hizo todo lo posible por ser candidato.
Error de no hacer primaria, de no meterse con
programas, de no armar debates, de no generar procesos. Y nosotros nos acostumbramos a una cosa un poquito, como decía Gorosito, años atrás, nos aburguesamos.
Ah, Gorosito.
Claro.
¿Me permite una pequeña corrección? Era Acosta el que decía.
Acosta, no aburguesa.
Estamos hablando de jugadores de fútbol.
Sí, no soy tan ignorante. Un poquito analfabeta futbolística.
No, porque es que como tú eres de San Luis, de repente no sigues los otros partidos.
Sí, es cierto.
Entonces, acostumbrado a que surgía un candidato y ya la cosa estaba más o menos ganada. Bueno, hay que, para ganar esta elección hay que trabajar. 6 años antes que Pedro Sánchez se transformara en la estrella de la socialdemocracia internacional, estaba completamente derrotado. Totalmente derrotado. Era una foto del país donde él sale así, porque estaba frito, no tenía más. Pero si la política consiste en crear también las posibilidades, no solo en esperarlas desde la opinión pública.
Perdona que te interrumpa en eso, porque creo que has tocado un punto clave al mencionar esta figura de Pedro Sánchez, por lo siguiente. Él logró repuntar y logró posicionarse, incluso con un Podemos que le hacía competencia todavía cuando esto aconteció, barriendo con un establishment enquistado.
No es cierto eso. Es un mito que también hemos construido.
A ver,
hay figuras del PSOE antiguo que están en el gobierno de Pedro Sánchez, que fueron aliados de él.
Pero las principales quedaron fuera.
No es barriendo.
Y ese fue su proyecto, además. Sí. Su
y ganó las elecciones mirando al centro. Ese fue su discurso.
¿Y tú crees que eso es lo que tiene que pasar en Chile?
No.
Con la izquierda, quiero decir, la izquierda clásica.
No. Yo creo que la izquierda lo que tiene que hacer es, como lo ha hecho históricamente para el Frente Popular, para la Concertación, para la Nueva Mayoría, hacer alianzas amplias. Lo más amplia posible. ¿Cuánto? Lo más amplia posible. Si se pudiera del Frente Amplio hasta la Democracia Cristiana, eso. Si no, lo que más... quepa. O sea, la izquierda nunca ha ganado, y cuando ganó en la Unidad Popular sola, miren lo que terminó.
No, sí, yo creo que lo que tú dices es un dato histórico irrefutable, pero ¿quiénes son hoy día la Democracia Cristiana? O sea, ¿la amplitud está en esos partidos? Esa es la pregunta, asociamos a la Democracia Cristiana como el centro, PSPPD, la izquierda, todavía no sabemos mucho qué es el Frente Amplio, pero ¿es esa la amplitud o más bien es esa la restricción que tiene el proyecto progresista, por así decirlo? ¿Son partidos que existen realmente?
¿Todavía? O sea, son partidos que tienen alcaldes, parlamentarios, concejales, representación popular.
¿Voto?
Y hay que ver voto y hay que mirar las elecciones, porque la democracia también consiste en quienes te dan la decisión y quienes no. Entonces, por eso hice la partida. O sea, dice ya, el Frente Amplio, bueno, el Frente Amplio electoralmente vale lo mismo que el PS y el PPD juntos. Punto. O sea, no es más el Frente Amplio. Tiene un efecto visual porque le fue bien en la última elección. Por lo tanto, el Frente Amplio también tiene que hacer las cuentas y decir, bueno, queremos hacer un proyecto político para Chile, incluso hegemonizado por ello. A mí no me causa ningún pavor eso, al revés, me parece bien. Una coalición tiene que aspirar a eso. Y si quiere hacer eso, tiene que hacer una política de mayoría. Y tiene que tratar de convencer a otro de que sume a su proyecto. En primera, en segunda vuelta, ahora en las municipales, no sé, en eso. No. Lo mismo vale para la desconcertación. La desconcertación no puede vivir de la gloria del pasado. Tiene que armar una renovación primero de sus cuadros, que no lo ha hecho. Landerreche puede ser una posibilidad, pero pueden haber otros líderes como Landerreche, más políticos quizá, que puedan proyectarse.
Como Vidal.
Tengo que dejarlo hasta ahí. Quedamos.
Vidal tiene más años que Landerreche. Pero es un buen candidato, en mi opinión.
René Jofré, un millón de gracias, como siempre, un gusto compartir el programa contigo.
Muchas gracias a usted por la conversación tan interesante.
Seguimos, no, mañana no, el lunes retomamos nuestra conversación.
Sí.
Nosotros.
Tú sigues.
Yo sigo mañana con el panel.
Tú sigues en banda.
Yo ahí estamos siempre, los explotados de Chile. Tania González, Andrea Busto en la producción periodística, Patricio Núñez en la puesta al aire. Muchas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.